Es un placer recibir a Néstor Gandulia, psicólogo y narrador, que presenta su libro Bajo las alfombras del tiempo, un recorrido por la historia nacional uruguaya a través de sus historias mágicas y llevando adelante también un arte, que es el arte de la narrativa, pero de la narrativa oral también, ¿no? Un hombre que cada vez que hemos tenido la oportunidad de conversar con él, siempre por cuestiones profesionales, haciendo nota, tiene esa capacidad de darle a uno ganas de bajar bastante la luz, prender un fuego.
De cautivar.
Exactamente, y de tener un sobredormir al lado, cosa de que terminó el cuento y nos vamos todos a dormir.
Si podés.
En algunos casos, no podés. Sí, en algunos casos sí podés. Bienvenido, Néstor.
Un gustazo estar con ustedes y charlar.
Un placer.
Néstor, que bajo las alfombras del tiempo. Uno a veces se sorprende cuando te escucha hablar la cantidad de historias mágicas que hay en un país tan chiquito como este, pero en un país que también en su cultura durante mucho tiempo se nutrió de la superstición y de las historias mágicas.
Exacto. Yo me resisto a hablar de superstición, ¿sabes? Porque superstición es una palabra que te coloca en el lugar del que sabe, del que se da cuenta de cómo son las cosas, y pone al otro en el lugar de tonto, digamos.
De ignorante,
de loco. Ese ha sido un obstáculo enorme que yo tuve que transitar durante años para poder lograr algo tan sencillo como que alguien me cuente esa historia de las cosas que se mueven en su casa, o de la luz mala de su abuelo, o del lobizón de su pueblo. Yo creo que es una de esas palabras desterradas, por lo menos para mí, digamos. Sí. Tampoco hablo, por ejemplo, de rescatar la memoria colectiva, digamos, o estas historias. Primero que nada, porque estas historias están en perfecto estado de salud, nadie necesita que las rescate, digamos. Y sobre todo porque uno, cuando habla de rescate o de recuperación, parece que alguien está a punto de ahogarse y que si tiene algo de mesiánico, ¿no? Si no voy yo a rescatarlas, probablemente se pierda. En realidad estábamos hablando de una fascinante literatura jamás escrita, flotando en el aire de los pueblos y de los barrios, y al que uno tiene que ganarse un lugar en esas redes de comunicación secreta de los pueblos para poder acceder a ellas. Y eso es un aprendizaje que muchas veces lleva años. A mí me requirió 30 años ya a esta altura, digamos, de aprendizaje, y todavía me queda muchísimo por delante.
No, y el trabajo que debe significar el tratar de ubicar a la persona que sabe esta historia,
sí, exacto,
teniendo en cuenta que si bien el país es chiquito, no es corto de recorrer.
Para nada.
Para este tipo de misiones.
Para nada, en absoluto. Felizmente, en realidad, historias de esta naturaleza, no existe rincón donde no las haya. Eso es eso es un patrimonio colectivo que todavía no hemos descubierto su extraordinario potencial. Yo les cuento, por ejemplo, que hace unos meses atrás hicimos un pequeño ensayo, una cosa muy modesta, digamos, de un dispositivo que habíamos puesto en movimiento en otros países, fundamentalmente en Colombia, y que decidimos, bueno, probarlo acá a ver qué pasa, digamos. Pusimos un pequeño aviso en Facebook invitando a la gente a participar en un paseo por la Ciudad Vieja, un paseo a pie.
Sí.
¿Sí? Le llamamos Montevideo Secreto, y bueno, y aspirábamos a que con mucha suerte participaran, no sé, 15 o 20 personas, los amigos, como para probar el dispositivo.
Ya eso era un éxito.
Ya eso era un logro interesantísimo. Cuando llegamos aquella primera vez eran 350 personas, e hicimos 4 veces ese paseo, y llevamos a 1.300 personas, unas multitudes absolutamente increíbles, simplemente caminando y disfrutando de las historias que le dan contenido y sentido a cada lugar. A lo mejor esos lugares por los que pasas todos los días, sí, y que tienen historias que hacen que se te metan en el alma y nunca más te dejen.
Y a uno le llama la atención, perdón, porque a veces el uruguayo, y pasa lo mismo con el arte y la arquitectura, se cautiva en otro país, pero no en su propia tierra,
cierto,
¿no? Le interesa saber qué pasa en otro país cuando viaja, estar en esas historias pequeñas, pero acá en nuestra propia tierra, ¿no?
En nuestra totalmente propia tierra. De acuerdo. Y a veces ni siquiera miramos para arriba, hay otra ciudad de Montevideo arriba de la que vemos todos los días.
Sí. Eso te iba a pasar, que te iba a decir,
digamos,
eso.
Claro, vamos preocupados mirando las baldosas a ver si hay alguna floja.
Estaba pensando en estos paseos de los que estabas haciendo alusión hace segundos nada más, y digo, me imagino que durante el paseo y la narrativa, uh-huh. ¿verdad? Uno tiende a señalar lugares de claro, nuestra arquitectura, como bien decía Maggie, que vos decís, pucha, esto estaba acá, mira, y yo vos nunca lo había visto.
Arriba pasé, del mundo por el que caminé toda la vida.
Exacto, y pasé 150 veces por
claro,
acá.
Claro, exactamente. Y mucha gente decía, ahora no voy a poder volver a pasar por acá, como hacía prácticamente todos los días, digamos, sin detenerme un ratito a mirar, a pensar, uh-huh. a recordar esa historia que me cautivó. Bajo las alfombras del tiempo, te cuento, no es un libro, sino una conferencia para teatros que estamos haciendo en estaríamos haciendo el próximo sábado en la Casa de Cultura de Minas y el 8 de septiembre aquí en Montevideo, en el fascinante Parque de Cambado. Uh-huh. Un lugar que yo creo que hay que revitalizarlo, está prácticamente muy subutilizado. Y que, sin embargo, ofrece un espacio verdaderamente hermosísimo y de esos que escasean en Montevideo.
Sí, un parque de Cambau que además en un momento era como una especie de punto de reunión muy, como decías vos, muy utilizado.
Claro.
Estaba pensando un poco también uniendo un poco tu estética, ¿verdad? Uh-huh. Y tu narrativa con el Parque de Cambado. Yo fui, cuando era chico, a tres despedidas de amigos de mi viejo que les habían declarado cáncer y que se iban a morir. O sea, tres despedidas que fueron asados, ¿no?
Como despedida mismo.
La despedida de los amigos, donde en realidad no había tristeza, lo que había era mucha alegría porque estaban todos juntos.
Qué
una
lindo
cosa
es.
Loquísima realmente. Y no fue a una, fue a tres.
Qué hermoso eso, mirá. Y bueno, yo creo que esos espacios hay que reapropiárselos y bueno, estamos haciendo este primer intento. Bajo las alfombras del tiempo es una idea que nació hace apenas algunos meses y que desarrollamos, tuvo tanta fuerza, digamos, cuando lo hicimos en 33 en el Teatro uh-huh. Municipal, que bueno, nos animamos a empezar a conquistar otros espacios y ya están saliendo, probablemente en Mació, en San José, un teatro en Artigas, Salto, y esto ya pinta como para gira.
¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la dinámica de estas?
Pues es extremadamente sencilla. Dos músicos un escenario, algunas fotografías, digamos, para darle referencia a lo que cuente, y después la palabra, mi palabra, básicamente, digamos, uh-huh. Trayendo relatos.
Néstor, ¿generalmente qué público te acompaña? ¿De qué edades?
De una diversidad absolutamente abrumadora, ni siquiera te imaginas eso. En estos paseos que yo te decía y en estas actividades que estamos realizando con Bajo las Alfombras del Tiempo, hay desde niños hasta abuelas que vienen en silla de ruedas, por ejemplo. Y se vuelve un espacio de articulación intergeneracional que siempre ha tenido que ver con estas historias. Uh-huh. Estas historias han sido, desde tiempos inmemoriales, desde que existe habla articulada en la raza humana, justamente los principales instrumentos de articulación entre generaciones. Las historias que las abuelas o las madres les cuentan a sus hijos o a sus nietos. Las historias que circulan en los fogones, en las ruedas de boliche, en las reuniones familiares. Entonces, paradójicamente yo suelo decir que suele ser mayoritario el público joven. Esto es bien curioso. Y es perfectamente consistente con el hecho comprobadísimo de que, contrario a lo que uno se imagina o la mayoría de la gente imagina, las tradiciones, y en eso enmarco las tradiciones orales, son defendidas fundamentalmente por las generaciones más jóvenes, no por las mayores. Eso es bien interesante. Uno se imagina que, bueno...
¿Por qué?
¿Por qué? Los ejemplos son innumerables. Imagínate, allá por los años 80, por ejemplo, los últimos años 70, fue quizás, solo lo recuerdo y quienes peinamos canas, pero en realidad hasta entonces era relativamente raro que se tomara mate en la calle, por ejemplo. Los que sacaron el mate a la calle, a los centros de estudio, a las plazas, a los lugares públicos, fueron los jóvenes. Y era una manera de reafirmar su identidad después de 11 años de dolor, digamos, de oscuridad, de tristeza. Era decir, estamos aquí y seguimos siendo quienes somos, seguimos sosteniendo nuestras identidades. Uh-huh. Lo mismo pasa con estas historias, los gurises más jóvenes que imaginamos no están interesados o interesadas en nada que no suceda en la pantalla de su celular. Uh-huh. sin embargo, son los que más acompañan estas actividades y se vuelven entonces, como han sido siempre estas historias, espacios de encuentro entre generaciones muy diversas que empiezan a encontrar fascinante el laberinto de sensaciones que les invaden cuando tienen la posibilidad de compartir sus sentires con generaciones diferentes.
Néstor, en nuestro país contar la historia reciente es bastante complicado.
Sí, es
cierto. En muchos casos porque, bueno, todavía está latente, todavía las heridas están muy abiertas.
Absolutamente.
Y las visiones son muy diferentes, depende de con quién lo converses. Vos te metés en este tema porque también es parte de nuestra ciudad, es parte de nuestro...
Es absolutamente inevitable meter en ese tema, o al menos invocarlo. No hace falta hablar de tiempos de la dictadura, por ejemplo, de las atrocidades que allí sucedieron. Las historias operan por resonancia, operan por vínculo virtual con las realidades más cercanas. Entonces yo puedo estar hablándote en realidad de la Batalla de las Piedras o estar hablándote de cosas que sucedieron a principios de siglo aquí en Montevideo y a vos te remueve justamente esas experiencias, digamos, de historia cercana que vos sí viviste y que se asimilan de alguna manera a aquellas.
Claro. Néstor, ¿y hay historias nuevas, es decir, historias contemporáneas?
Absolutamente. La idea de temporalidad que tenemos en Occidente, en el Occidente urbano, no funciona mucho con estas historias. A veces la historia que te cuentan, qué sé yo, viene un amigo y te dice, vos sabés que en mi casa se mueven las cosas, se prenden las luces, se abren las puertas, no sé qué es lo que pasa. ¿Es una historia actual o es una historia antigua? Es actual porque te la acaban de contar.
Exacto.
Y porque a este muchacho le pasó eso la semana pasada. Pero muy probablemente si empiezas a indagar, tiene que ver con cosas que sucedieron en ese lugar hace 100 años o más. Y... entonces, las historias mágicas no tienen tiempo, o el tiempo no es lo que imaginamos.
No, y el hecho de tomar la punta del hilito.
Exacto,
e ir y empezar hacia atrás a tirar. Para investigar, para empezar a sacar las conclusiones de por qué pasa esto.
Excelente.
Es todo un tema, porque hay que encontrar al que está del otro lado del hilo.
Totalmente.
Que es el que sabe la posta.
Yo creo que esa resonancia funciona perfectamente. No sé cómo estamos de tiempo, pero a lo mejor en un minuto
puedo dar
un ejemplo interesante. Al inicio de Bajo las Alfombras del Tiempo, damos a escuchar una brevísima, apenas unos segundos, 5 o 6 segundos, eso es más que suficiente, acordes de una marcha militar muy conocida, de hecho de las marchas militares más conocidas del mundo, que es la Marcha de San Lorenzo. No solo es la marcha oficial del ejército argentino, también es lo que sonó cuando se hizo la coronación de Isabel II, la actual reina de Inglaterra. Es lo que tocaron las bandas alemanas cuando los nazis entraron triunfantes en París. Y también lo que tocaron las bandas aliadas cuando recuperaron París 4 años después.
Lo que habrá cobrado Dagau ese hombre.
Absolutamente, seguramente. Incluso hasta el día de hoy es lo que se toca, digamos, para acompañar los cambios de guardia en el Palacio de Buckingham. Sin embargo, pocos saben que la Marcha de San Lorenzo fue compuesta por un negro que nació acá nomás, en la Villa de San Carlos, departamento de Maldonado. Cayetano Silva era su nombre, pero Silva en realidad no era el apellido de su padre ni de su madre, era el apellido de los dueños de su madre, que era esclava, era una familia rica de allí, de la villa. Cayetano se escapó en cuanto pudo, se vino a Montevideo y aquí se metió en varios líos sindicales, luchas obreras y qué sé yo, y después empujado en realidad por el hambre, se fue a la Argentina, en Rosario, en un esfuerzo por darle de comer a sus 8 hijos, imagínate, se alistó en el ejército argentino como músico. Cuando pudo componer su marcha de San Lorenzo, se la vendió feliz al ejército argentino por 50 pesos, que era lo que en aquel momento necesitaba para darle de comer a su familia por una semana entera. A los 52 años, Cayetano Silva hacía trabajo de escritorio en la comisaría, como policía, digamos, en la comisaría de Venado Tuerto. Allí murió envuelto en la más terrible de las miserias. Pero sus desgracias no terminaron ahí, porque no le permitieron a su familia enterrarlo en el cementerio policial, como correspondía, porque era negro. Así que lo tuvieron que enterrar en el cementerio municipal, en una tumba sin nombre, varios días después. Yo creo que estas... además está decir que prácticamente Cayetano Silva solo vive hoy en el recuerdo de los negros y las negras más memoriosos. Yo creo que levantar estas alfombras del tiempo, digamos, depara muchísimas sorpresas y sobre todo aporta nuevos contenidos. Eso. Está claro que probablemente, bueno, fascine mucho la historia de Cayetano Silva, digamos, y de una marcha que recorrió el mundo entero. Hoy por hoy estamos hablando de una de las 5 marchas militares más reconocibles de la historia, ¿ya? Ni más ni menos. Y sin embargo, este hombre, que nació aquí nomás, en este territorio chiquito, digamos, y murió prácticamente de hambre y de miseria, digamos, yo creo que él representa, de alguna manera, no solo el modo en que hemos tratado y... tratamos aún, a menudo, desafortunadamente, a la gente de piel negra, sino de alguna manera alude a todas las discriminaciones. Y si sigue contando la historia de Cayetano Silva, no es porque tenga que ver con una referencia a un pasado lejano, sino porque tiene que ver con el modo en que vos te comportás todos los días con la diversidad que necesariamente nos rodea en todas las sociedades del mundo.
Ese pasado que de alguna manera ha condenado al presente.
Absolutamente.
Somos hijos del pasado.
Somos hijos del pasado y por tanto de algún modo hay que revolver ese pasado. Hablar de bajo las alfombras del tiempo tiene justamente ese sentido. Levantemos y empecemos a mirar qué tiene que ver esta historia escondida bajo las alfombras del tiempo con nosotros y nosotras.
¿Y todos lo podemos hacer?
Absolutamente.
¿O hay algunos que están un poco más reticentes?
En absoluto.
Porque creo enfrentarse a la realidad o ver, ¿no? Las miserias a veces del ser humano, al desnudo, a veces es difícil.
Es difícil, siempre lo es. Por eso se tratan y se han tratado por milenios a través de historias. Porque con las historias estamos hablando de otros. Estamos hablando de cosas que sucedieron hace mucho tiempo, como más de 140 años, la vida de Cayetano Silva. Estamos hablando de, no sé, referencias que sucedieron en el campo, que sucedieron en otras ciudades. Cosas que aparentemente no tienen nada que ver conmigo. Y sin embargo, este dispositivo de resonancia hace que yo en cada historia encuentre algo que sí tiene que ver conmigo. Y encuentre una reflexión que sí puede transformar mi modo de estar en el mundo todos los días. Sí. Entonces...
Perdón.
Sí, disculpa.
Termina, por favor.
No, dale, ya me
ya te corté.
No importa.
Pero perdón, parece que hayas terminado. Me disculpo con la audiencia también. Seguimos conversando con el psicólogo y narrador Néstor Gandulia. Vamos a una pausa y ya venimos.
Dale.
Seguimos conversando con Néstor Gandulia, psicólogo y narrador que presenta su charla bajo las... lo podemos titular de charla, ¿verdad?
Sí, perfectamente.
Bajo las sombras del tiempo, un recorrido por la historia nacional uruguaya a través de sus historias mágicas. Hay alguien que nos al 6900 que escribe, y este que es un país de emigrantes, ¿qué historias exportó? Pregunta. Y está muy bien porque
está buenísimo.
Nosotros tenemos en nuestras historias similitudes con otras historias que pueden venir de Europa, ¿verdad?
Es cierto.
No sé si las causas.
Excelente.
Pero sí el resultado.
Buena intuición. Durante montones de años, por ejemplo, creímos que las historias de lobisones venían del norte europeo, de España, digamos, lugares donde hay lobos. Entonces, quienes vivimos en las ciudades nos imaginamos a los lobisones como hombres lobos, como los que vemos en las películas, digamos. Somos muy ignorantes en ese sentido. Cualquiera que haya conversado sobre el tema en cualquier lugar de campaña sabe perfectamente que los lobisones jamás son lobos. La palabra lobisón es lo único que tiene de lobo, porque eso sí vino de los inmigrantes portugueses, digamos. Viene de lobisomen. Pero en realidad ya existían aquí cuando llegaron los europeos, historias de lobisones, y siempre son transformaciones de personas en animales. Entonces yo tengo a esta altura en archivo relatos vivos, es decir, que se siguen contando hasta hoy, digamos, de lobisón perro, lobisón lobisón vaca, ¿sí? Lobisón... Una vuelta venía saliendo yo de Salto en el auto viejo, iba para Villa Unión, y paso por un boliche de esos que parada obligatoria. Sí. ¿Sí? Esto, acá me tengo que tomar una, ¿viste? Parece salido del túnel del tiempo. Y entonces entré, me acodé en el mostrador y empecé a desarrollar mi mejor oficio, digamos, de todos los oficios que tengo, que es el de tirar la lengua. Y el primero que se avivó fue el bolichero y me dice: ah, ya entendí, a usted le gustan las historias, cosas raras. Ahí está. Sí, esas cosas, lobisones y esas cosas. Uy, lobisones, no me diga que lobisones acá en la vuelta, pero me dice, habrá. No me diga, ¿y qué me puede contar? No, yo mire, contarle nada, pero ¿por qué no le pregunta a aquel muchacho? Sí, Servando, aquel muchacho que está allá, me señalaba del otro lado de la puerta, un muchacho que estaba arreglando una alambrada. Le digo, mira, muchacho joven, sí, ¿y él sabe? No, él es. ¿Él es qué? ¿Lobisona, bomba, o no ando buscando eso? A la primera no me animé, pero a la tercera grapa salí.
Claro, sí, salía, sí, loco, que agarrar coraje.
Servando, Servando, sí. Mire, acá yo estaba charlando con el boliche y él me decía que usted era el que me podía contar un poco sobre lobisones, porque me encantan las historias ahí, ¿sabes? El hombre despacito guardó la herramienta que estaba, se dio vuelta, me miró a los ojos y me dijo, mire, amigo, si usted quiere saber historias de lobisones, le va a tener que preguntar a otro, porque yo cuando me vuelvo caballo no me acuerdo de nada. Y esas cosas te pasan todo el tiempo y le dan otro contenido al mundo cotidiano, digamos.
Totalmente.
Mucho más misterio, una cosa mucho más fascinante, digamos, que la que vivimos todos los días preocupados por pagar la factura ante él.
Sí, igual de cualquier manera, sí estamos preocupados.
Claro,
sí, pero sí, por suerte tenemos estas historias que nos abstraen un poquito de esto. Néstor, generalmente todas estas historias, cuando uno las escucha atentamente, tienen algo de fábula, pero cuando hablo de fábula es porque si nosotros las escuchamos con atención, nos deja una moraleja. Algo aprendemos,
sí.
Algo queda en nosotros.
Sí, bien.
Y si las escuchamos con mucha atención y son historias que nos pegan, algo cambian también en nosotros.
Absolutamente, inevitablemente. Yo en cada libro advierto en el prólogo. Este libro puede cambiarte cosas dentro tuyo, digamos. Claro. Nunca vas a volver a pasar por ciertos lugares sin detenerte a pensar en ciertas cosas. Y eso tiene que ver con la naturaleza misma de estas historias, que son mucho más poderosas de lo que uno se imagina. Uno se imagina que son conjuntos de historias más o menos pintorescas o folclóricas. Son mucho más que eso. Son un discurso popular oculto.
¿Y tenés cierto reparo o cuidado en esas cuestiones? Porque a veces pueden involucrar familias, apellidos.
Sí.
Y no sabes si la gente capaz que está preparada.
En efecto, mira, soy cuidadoso en algunas cosas y en otras decididamente no. Soy cuidadoso en lo que tiene que ver con exponer nombres, y entonces cada vez que recojo, documento una historia, siempre en sonido, ando con mi grabadorcito encima, digamos, todo el tiempo. Siempre le pregunto a la gente si decidiera hacer algo con la historia que me acabas de contar. ¿Puedo citar tu nombre? ¿Me permitirías hacerlo? La gente contesta que sí o que no, y siempre respeto esa decisión, digamos. Incluso los lugares precisos, digamos, que a veces son muy fáciles de asociar con determinadas personas o familias, digamos. No así en lo que tiene que ver con la temática. Allí mi principal respeto es por esta memoria colectiva construida una generación tras otra para que ciertos temas y ciertas necesidades, ciertas heridas que la historia deja por el camino no se olviden. Entonces no las evito, justamente porque si una comunidad, si un pueblo las guardó, es justamente para que se comuniquen, digamos. Y más allá de que haya involucramientos siempre hay. ¿Sí? Estoy seguro de que hay muchos Silva, digamos, en la vuelta, que a esta altura se estarán preguntando si tiene que ver con Cayetano, digamos. Y estoy seguro de que va a haber familiares de aquellos Silva de San Carlos que tuvieron entre sus esclavos a la madre de Cayetano.
Y sobre todo porque todos queremos saber de dónde venimos, ¿no?
Exacto, exacto.
Siempre.
Entonces, para mí es muchísimo más importante poder hablar de Cayetano que tocarle el corazón a los descendientes de aquellos Silva, digamos, poderosos que tuvieron, claro, a su madre como esclava, porque es importante hablar de esas cosas. Las historias, yo suelo decir que yo no cuento historias de terror, contra lo que mucha gente se imagina. Este es un prejuicio televisivo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo lo que cuento son historias mágicas de tradición oral. Y la diferencia principal es que una historia de terror es la que yo te cuento para que vos sientas miedo. Una historia mágica de tradición oral es la que contamos para poder hablar sobre las cosas que nos dan miedo. Y esa diferencia es trascendental, aunque parezca muy sutil.
Y hablaban fuera de la pausa. Vos sos un tipo muy conocido mediáticamente. Me imagino que la gente en la calle se va a acercar a preguntarte, contarte.
Bueno, ya hay gente que está queriendo comunicarse con
Néstor. Claro, ¿cómo contenés a esa gente? ¿Vos te subís a un ómnibus y me imagino que la gente te rodea?
La verdad es que no la contengo. Felizmente... vivo en Uruguay, digamos, si esto me pasara, no sé, en Argentina o en San Pablo, o con el estilo, digamos.
Tendría que andar
no
con
podría
patobicas.
Ni caminar por la calle. Pero acá en Uruguay la gente en ese sentido es muy amable, digamos, y es muy discreta. Igual, efectivamente, pasa esto que vos decís. Yo te contaba hace un rato antes de que iniciara el bloque que hace apenas unos días yo veía cantar, es una cosa descomunal, como yo veía. Venía yo caminando, tenía que dar una clase, llegaba tarde, digamos, iba por 18. Y me para una señora y literalmente me puso el paraguas encima y me dijo, no se vaya porque yo le tengo que contar algo. Y me empezó a contar y a los 5 minutos éramos 20. Claro. Era todo un techo de paraguas, digamos, en que la gente se protegía mutuamente y armamos rueda de historias en pleno 18 de julio bajo lluvia torrencial.
No, pero más tiene...
Esas cosas me pasan todo el tiempo y me parece una hermosa manera de reencontrarse que no tiene que ver con tecnologías ni con redes informáticas ni con ninguna de esas cosas. Tiene que ver con volver a mirarnos a los ojos, que es lo que ya estamos haciendo demasiado poco.
Sí. Néstor, muchas veces, y tú corregime si yo me equivoco, estas historias tienen como protagonista casas.
Cierto.
Casas. Uh-huh. ¿Cuánto le, y creo que cuando uno cuenta una historia, la repite, la narra, como haces tú, ¿verdad? Uh-huh. Hay un momento, creo yo, que uno se enamora, no solamente de la historia, sino de todo lo que forma parte de esa historia.
Claro.
¿Cuánto le duele a Néstor Gandulia cuando la piqueta fatal del progreso tira abajo una de esas casas?
Y en parte mucho. Pero si estas historias me enseñaron algo verdaderamente revolucionario para mi propia vida, es que la muerte no es lo que imaginamos que es. Y el hecho de que ya no esté, qué sé yo, el murallón de la Rambla Sur, por ejemplo, no quiere decir que no tengamos de alguna manera esa presencia en nuestra propia memoria, ¿sí? Y entonces hablamos de, yo qué sé, no sé, cantamos una antiquísima canción de la trupe ateniense que dice, uh-huh, viejo barrio que te vas, y la piqueta fatal del progreso que viene de esa canción, digamos, ¿no? Y que derrumbó el murallón. Esas presencias, esas casas, esos lugares. Yo conozco historias de aparecidas o de casas encantadas que en realidad sucedieron en ese lugar, pero en otra casa que había mucho antes. Podría contarte muchos lugares que de alguna manera hasta parecen estar asombrados, como dice la gente del interior, que me encanta la palabra, porque habla de sombra, pero también de asombro, ¿no? Y que, sin embargo, cuando uno empieza a rastrear, tienen relación con cosas que sucedieron en casas que ya no existen, pero que estaban en ese lugar. ¿Cómo?
¿Que están predestinados a...?
No necesariamente. De algún modo, que todavía no comprendemos del todo, yo mismo estoy intentando desentrañar ese dispositivo fascinante de la memoria colectiva, las historias quedan aun cuando los lugares se vayan, aun cuando las personas se vayan. Por eso digo que la muerte no es lo que imaginamos, del mismo manera que las historias transgreden nuestra noción moderna del tiempo, también transgreden nuestra noción. Para que tengas una idea, los Wayú, que son un pueblo que hace quizás milenios que habitan una pequeña península justo entre Venezuela y Colombia, se meten en el Mar Caribe, dicen una cosa bien, dicen... Lo dicen de la forma más simple que lo he escuchado jamás. Dicen, nosotros morimos 3 veces. La primera muerte es la que ustedes conocen, la que se ve, la que se toca. Es dolorosa, pero no tiene ni sombra del horror de la segunda muerte. La segunda muerte, dice la gente wayú, es cuando morimos en el corazón de la gente a la que hemos amado. Pero nada tan frío y tan espantoso como la tercera muerte. La tercera muerte, dice la gente wayú, es cuando morimos en la memoria de la comunidad a la que pertenecimos. Y eso puede parecer una futilidad, digamos, de indios supersticiosos, como decías vos, que ellos decían. Pero yo estuve allí y vi cómo cada wayú, no importa de qué edad o de condición sea, se levanta cada mañana de su vida preguntándose qué es lo que va a hacer para ganarse un lugar digno en el corazón y en la memoria de su gente, porque ellos tienen la certeza de que esa es la única manera de vivir para siempre. Estas historias suelen hablar de cosas o de personas que ya no están, que murieron esa primera muerte, pero si estamos hablando de ella, es porque todavía les queda vida para rato.
Néstor, mucha gente quiere comunicarse contigo.
Claro.
¿Cómo pueden hacerlo?
Lo pueden hacer a través de Facebook. Uh-huh. Néstor hay tres sitios míos, me llegan todas ellas. Néstorganduglia@gmail.com es mi correo electrónico, es muy sencillo, digamos, extremadamente sencillo. Y por supuesto, contesto todo lo que me envían.
Perfecto. Y te leo este mensaje que nos llega desde 1900. Con mi señora en Calera de las Huérfanas, uh-huh, caminando rumbo al horno, escuchábamos cantos de esclavos y en una foto salió una pareja de esclavos sentados sobre el cementerio.
Bien, wow. No es cualquier lugar, Calera de las
Yo
Huérfanas,
fui digamos. Y es un lugar que no sé, te
toca de alguna manera, sí, digamos, no solo por la antigüedad, porque el estado lamentablemente ruinoso en el, sí, que está, digamos, sí. Y yo creo que tiene que ver con lo que se vivió y sobre todo con lo que se sufrió allí dentro. Es cierto que hubo tráficos de esclavos que pasaron por ahí, pero aún más antiguamente ese lugar era parte de la más inmensa estancia que haya habido en este lado del mundo, digamos, que se llamó las misiones jesuíticas, o las misiones guaraníes. Los jesuitas fueron los primeros que empezaron a implementar un modo nuevo de cristianizar, de evangelizar, digamos, que no tenía que ver, digamos, con la brutalidad que hasta entonces se había sí, implementado y que aplastó pueblos enteros. Los jesuitas lo que hicieron fue decir, bueno, intentemos aliarnos, intentemos dejar que esta gente siga con su espiritualidad fascinante y acepte también la nuestra. Parece una propuesta muy amable y en algunos aspectos lo fue, digamos, pero también fue, con los años, digamos, un abandono progresivo del modo de ser guaraní y de su propia... Y de alguna manera, los guaraníes que formaban parte de las misiones estaban en un extraño limbo, digamos, entre la libertad y la esclavitud. Sí. Ese lugar, digamos, la Calera, fue sitio, digamos, de residencia, muchas veces abandonados, y de trabajo de estos semiesclavos guaraníes. Lo fue después para esclavos negros y negras. Lo fue después para chiquilinas, digamos, que eran a que se le daba un hogar allí, digamos, entre comillas, pero los más ricos de la región iban a buscarlas de noche y se las compraban a los heladores, digamos, para pasar una noche con ellas. Uh-huh. Por eso se llama la Calera de las Huérfanas, ¿sí? Entonces es un sitio marcado por un dolor histórico oculto, justamente bajo las alfombras del tiempo. Bien. Y el hecho de que vos vayas, por ejemplo, y ese lugar te sobrecoja, significa que de algún modo la memoria de ese lugar todavía sigue estando, de alguna forma que no comprendemos, impregnada en las paredes de esos sitios.
Néstor, bajo las alfombras del tiempo dijiste que hay la posibilidad de salir de gira de alguna manera.
Sí, sí.
¿Va a ser adaptado a cada ciudad?
Sí, 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 sí. A cada ciudad. Bien. Y a cada espacio donde se intenta implementar. Por ejemplo, el parque de Cambadu no es el teatro, ¿ya? No tiene infraestructura de teatro, etcétera. Y sin embargo, allí estaremos.
Recordá día, hora y etcétera.
Claro, esto va a ser en Minas el próximo sábado a las 17 horas en la Casa de la Cultura. Y va a ser aquí, en Montevideo, en el Parque de Cambadu, el sábado 8 de septiembre a las 17 horas. Bien. Las entradas están en venta ya, digamos, en un local hermosísimo que está justo detrás de la Mutualista Asociación Española y que se llama Aromas y Sabores.
Bien.
Y en ese lugar precioso, digamos, un lugar chiquitito, digamos, pero sumamente acogedor, allí estamos vendiendo las entradas previamente.
Perfecto.
Y se van a meter también.
Y en las redes también de Néstor pueden encontrar, me imagino, toda esa info.
Exactamente.
Gracias.
Néstor Ganduglia, psicólogo y narrador, como siempre, un placer. Muchas gracias por esta visita.
Un gustazo enorme por este espacio y cuando ustedes quieran la seguimos.
Muy bien.
Un placer.
Nos vamos rapidito a la pausa y seguimos compartiendo Viva la Tarde.
Dale.